La normalización de las relaciones del gobierno de Cuba con la emigración cubana es un proceso continuo e irreversible, por no existir problemas de fondo entre la nación y sus emigrados. La política agresiva de Washington es el mayor obstáculo a estos vínculos. Pese a la manipulación del tema migratorio y la persistencia de la ley de ajuste cubano, la guerra contra las familias por parte del gobierno Bush y los intentos de despojar al país de sus profesionales, se mantiene invariable el propósito de facilitar la normalización de los contactos con los cubanos y cubanas residentes en el exterior.
Estas son palabras de Felipe Pérez Roque en la reunión Cubanos residentes en el exterior contra el bloqueo y el terrorismo, celebrada hace unos días en La Habana.
Adentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Escuchábamos en la presentación, en la voz de Tadeo Tápanes, unas palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, de Felipe Pérez Roque, en la reunión de cubanos y cubanas residentes en el exterior contra el bloqueo y el terrorismo. Este evento se ha celebrado hace unos días en la capital de Cuba, en La Habana, y desde aquí queremos saludar muy especialmente a todos los participantes en él. Un fuerte abrazo de solidaridad, también de revolución, porque el papel de estas personas está siendo fundamental para romper en todo el mundo el infame bloqueo mediático contra su país. Hablaremos sobre ellos y sobre ellas hoy en Cuba Información. Bueno, pues decíamos que 129 representantes de organizaciones de emigrados cubanos, de cubanos y cubanas residentes en el exterior, en 34 países, participaron en La Habana hace unos días en la reunión Cubanos residentes en el exterior contra el bloqueo y contra el terrorismo. Una nueva oportunidad, sin duda, para demostrar por personas como Lázaro, como Tadeo, como tantas otras que viven por distintas razones fuera de Cuba, que vivir fuera de Cuba y ser cubano no significa hacerle el juego a la mafia de Miami ni al imperio, ¿no, Lázaro? Buenas noches.
Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba, de la revolución, del pueblo cubano. Efectivamente, se celebró un importante evento. Ahora quizás condensado en el número de en su representación, por cuanto se invitó a todos aquellos dirigentes de organizaciones que se han ido conformando de cubanos residentes en el exterior. Como bien tú señalas, reunió a 129 representantes de organizaciones de emigrados de 34 países. Y esto demostró cuánta conciencia se está adquiriendo por grupos de cubanos residentes en el exterior sobre la necesidad de unir esfuerzos, de organizarse, de establecer coordinación y estrategia para enfrentar esta agresión permanente, tanto mediática como política y económica, del imperialismo norteamericano y sus aliados occidentales contra Cuba. Es un evento muy importante que hay que apuntar, no tuvo ninguna repercusión en esta prensa, al menos la prensa española. No he visto tampoco ninguna reseña, ninguna línea de este importante evento, donde se manifestó un compromiso de apoyo total a la Revolución Cubana, a la línea política de la Revolución Cubana, y contra el bloqueo criminal impuesto por los Estados Unidos contra Cuba, así como la inmediata liberación de los 5 héroes cubanos prisioneros injustamente en las cárceles del imperio. Nosotros, desde luego, la Asociación Euskadi Cuba y los cubanos que formamos parte, somos miembros de Euskadi Cuba, nos adherimos y subrayamos plenamente el comunicado final de este importante evento.
Bueno, allí se suscribió una declaración final, también una serie de mensajes, uno de ellos dirigido a Fidel, otro dirigido a los 5 cubanos que están presos en las prisiones de máxima seguridad de Estados Unidos, los 5 héroes cubanos, y se subrayó fundamentalmente, Lázaro, el papel que tienen los cubanos y cubanas residentes en el exterior en la, digamos, en la contrainformación mediática, ¿no? Es un papel fundamental el que juegan, el que jugáis los cubanos que vivís fuera de la isla, ¿no? Sobre todo en el campo de los medios.
Sí, no cabe duda que se está configurando un importante bloque patriótico de defensa de los principios, los valores, que encierra la Revolución Cubana y la construcción del socialismo. En primer lugar, la independencia, la soberanía de la patria cubana, a la cual amamos. Y aquí, como bien expresó en la clausura el compañero Ricardo Alarcón, presidente del Parlamento cubano, que la política de los gobiernos de Estados Unidos contra la isla de manipular la inmigración ha sido un fracaso. Uh-huh. O sea, se ha estado constantemente manipulando la inmigración de forma tal que cualquier cubano que por distintas razones y motivos salga del país inmediatamente se le etiqueta como exiliado político y que está contra la revolución y es un huye del castrismo, del comunismo, etcétera. Y a cualquier otra persona del mundo que también emigra, y vemos el drama humano de las personas del África subsahariana tratando de llegar a Europa a través del estrecho de Gibraltar, el drama humano ahí, al igual que el drama humano de los latinoamericanos, especialmente mexicanos, que tratan de cruzar el río Bravo para llegar a Estados Unidos. Bueno, todo eso se le dice que son emigrantes, no huyen de nada, ¿no? Y esa es una de las grandes mentiras, las grandes manipulaciones a la cual nosotros responsablemente tenemos que enfrentar y tenemos que condenar y dar una respuesta categórica ante esos ataques. Como plantea Ricardo Alarcón, o sea, como prueba la afirmación que mencioné anteriormente, subrayó el mensaje que este intercambio con residentes en otras naciones ha lanzado al mundo la defensa de los verdaderos cubanos a la soberanía de su patria. Se habló muy claro. Muy claro, muy contundentemente, incluso hubieron importantes voces de representantes de organizaciones que están trabajando la solidaridad en los propios Estados Unidos.
Uh-huh. La Brigada Antonio Maceo.
La Brigada, ¿no? Antonio Maceo, la voz de Andrés Gómez.
Desde Miami, además.
Desde Miami, también la palabra certera y serena de Max Lechny, que es un...
También de Miami.
También de Miami. Y aquí... estas organizaciones que están también enfrentando la hostilidad, el hostigamiento y acoso de los grupos reaccionarios, los grupos fascistas y ultraderechistas que están anidados ahí, pues elevaron su voz para reafirmar el compromiso de la defensa de la soberanía de la patria y contra lo que es algo absolutamente injusto, como es el criminal bloqueo, que es una política genocida que ejerce el imperialismo norteamericano contra el pueblo cubano.
Bueno, has mencionado algunas personas que colaboran con un medio de información alternativa desde Miami, que es Radio Miami. Queremos dar un mensaje, un cálido saludo desde aquí a esos compañeros. Ahora vamos a escuchar un pequeño reportaje de la radio cubana, una pequeña entrevista a Josefina Sánchez, una de las participantes en este evento. Ella es cubana residente en Austria y es sin duda una de las voces, yo creo, más destacadas en los últimos tiempos de los cubanos y cubanas residentes fuera de la isla.
El encuentro de cubanos residentes en el exterior contra el bloqueo y el terrorismo será clausurado hoy después de 3 intensas jornadas de trabajo. La sesión de esta mañana fue dedicada a estudiar la estrategia de lucha por la libertad de los 5 patriotas cubanos que padecen ya casi 10 años de injusto encierro en cárceles de los Estados Unidos. Entre los participantes destaca por su entusiasmo Josefina Sánchez, cubana residente en Austria.
Se ha hecho muchas demostraciones, hemos ido a la embajada norteamericana, tenemos contactos con ellos directamente. Yo acabo de crear una federación de mujeres latinas residentes en Europa en apoyo a la visa de Olga y Adriana para visitar a sus esposos. Y entre otras cosas, pues entonces ahora estamos también participando en el Comité Internacional de los Cinco California como activistas. Y yo he recogido firmas de personalidades austríacas como del canciller para enviarla al Comité Internacional. Ese es un trabajo que está haciendo la compañera Alicia Arasco, que por mediación de Gerardo me contactó directamente con ella y ahí estoy trabajando con mucho gusto para la liberación de nuestros hermanos.
Josefina muestra a todo el mundo la fotocopia de una carta que le envió Gerardo Hernández desde la prisión de Victorville en California. Concluye hoy encuentro de cubanos residentes en el exterior. Al día, Eduardo González.
Bueno, pues esta noche nuestro compañero Tadeo Tápanes nos trae unas muestras de la poesía popular cubana. Buenas noches, Tadeo. Tuyo es el micrófono.
Buenas noches. Como bien dices, en la noche de hoy he traído una muestra que he querido hacer un homenaje a la poesía popular cubana, a estos poemas que se escuchan en Cuba, los diferentes pueblos que pasan de boca en boca muchas veces sin saber quiénes son los verdaderos autores. Esta poesía vernácula cubana tan llena de chispa y tan llena de gracia. Y he traído pues un par de poemas de estos de los más conocidos en Cuba, bueno, que todo el mundo ha escuchado alguna vez. En este primer poema, que seguramente Lázaro conocerá, El carretero y el eco, es un poema de un poeta conocido como que se llama Gerardo Cabrera, quizás no de los más conocidos, pero el poema seguramente muy, muy conocido. Y dice así, El carretero y el eco. En un pantano atascado a orillas del Yumurí, hecho estaba un renegado, el carretero Juan Prado, bravo como un callarí. Cual carretero de ley juró como un condenado al gritar desesperado, ¡Perla fina, tesia, buey! Y oyó que del otro lado una voz le dijo, ¡Ey! Mal rayo del Dios bendito, ¿quién demonios me llamó? ¿Qué quieres? Lo ves maldito, ya el eje se me torció. ¡Sio! A callar a sus gallinas si las tiene o las robó. ¡Perla fina, tesia, buey! A mí nadie me cayó. ¡Yo! Pues salga, salga al camino si es tan cheche o es tan curro. Salga usted, señor cretino, y verá cómo la burro. ¡Burro! Burro será usted atrevido, insolente, deslenguado. Venga acá que se ha partido el cuchillo que he comprado. ¡Prado! ¿Me conoce? No respondes. Habráse visto en aquel. Vamos, sal, ¿dónde te escondes? ¡Vive Dios! ¿A qué es Manuel? ¡Él! Muchacho, por mil legiones, ven acá por un momento. Es que en estos cangilones estoy casi que reviento. ¡Viento! ¿Viento dices? ¿Qué vientos ni qué marica? Manuel, Manuel, anda listo que estoy como pica pica. ¡Pica! No es Manuel cuando me deja en el pantano atascado. Paisano, al que está apurado se ayuda y no se aconseja. ¡Ceja! Gran demonios, ¿quién te entiende? ¿Te escondes tras la zaranda o eres acaso algún duende que vive en la otra banda? ¡Anda! Ya quisiera, sí, por cierto. Venga y agarre la vara. Es que en estos cangilones estoy muerto. ¿No repara? ¡Para! ¿Y no ve que estoy parado y el lodo está muy reseco? Salga usted, señor tapado, y verá si lo desfleco. ¡Eco! Es verdad, el eco es todo. Y yo pregunta y pregunta, dijo Juan, picó su yunta y logró salir del lodo. Esto yo mismo lo vi y es un hecho verdadero que sucedió a un carretero a orillas del Yumurí. Bueno, pues este famoso poema, El carretero y el eco, que bueno, muy conocido. Y ahora voy a leer un segundo poema, también muy conocido, que se llama Igual que el niño Valdés. Es un poema que, bueno, no sabemos el autor, muy, muy conocido en Cuba, que habla de, bueno, de ese sueño de muchos cubanos pobres de llegar a ser boxeadores y llegar a hacerse famosos y ricos. Y bueno, hace referencia a un famoso boxeador cubano que se llama El Niño Valdés, que era un boxeador de la década del 50, que hacía un spot publicitario que salía diciendo, yo como viste filete. Entonces, bueno, pues este poema, que es una sátira a todo esto, pues habla de eso, ¿no? Dice así: Blancanieves, ¿qué le pasa a tu esposo Bernabé, que nunca sale contigo ni en el barrio se le ve? Ay, mi hermana, ¿qué usted sabe? El negro está del revés. Por la noche va al gimnasio a ejercitar los bíceps. Muchacha, ¿qué cosa es eso? No te puedo comprender. A practicar el bolseo con guantes y todo, cheche. Ya tiene su sparring palen, su second y un manager. Y toda la noche se entrena por allá por Atares. Él quiere ser boxeador, darle al puño como es y llegar a campeón igual que el niño Valdés. Para eso debe estar muy fuerte, tiene que engrasarse bien. Que si se engrasa, muchacha, si me come igual que tres y loca con la comida me tiene desde hace un mes. Desde que está en el boxeo, a la hora de comer, nada de arroz con frijoles, harina y un tentempié. Filete, mucho filete, eso es lo que quiere él. Y no creas que uno solo se come al día hasta seis. Dice que eso le da fuerza para fajarse y vencer y que quiere enfiletarse igual que el niño Valdés. Así gastarás el guano y todo lo que te dé. Si no da nada, solo pide que le den. Yo he reducido mis gastos para darle de comer, porque comprando filete, mira tú qué voy a hacer. Su peine de Italian Boy, su cigarro y su café. Pero todo el sacrificio yo lo soporto muy bien, para que sea mi negro igual que el niño Valdés. Así se habla Blancanieves con su vecina Cheche, de la afición del esposo que boxeador quiere ser. Y al fin que un día pelea, pero ella no lo va a ver y tiene lástima al otro que su esposo va a vencer. Ella lo espera en la casa con un tremendo bembé, para celebrar el triunfo de su fuerte Bernabé, que seguro en 4 rounds, al contrario, hará correr. Por eso le da filete igual que al niño Valdés. A las 11 de la noche tocan la puerta, son 3. Su marido desmayado con intensa palidez, y 2 que lo traen cargado por la cabeza y los pies. Tiene estropeado el fémur, la tibia y el peroné. Han disfrazado de bobo a su fuerte Bernabé, que quería ser famoso igual que el niño Valdés. Blancanieves se enfurece, no sabe ni lo que hacer. Las pasas se le alborotan, se agita todo su ser, y cuando él abre los ojos y comienza en sí a volver, la negra lo zarandea y le dice: Bernabé, aquí se acabó el boxeo y los filetes también. Si tú que te enfiletabas vencido y así te ves, ¿qué comió el contrario tuyo? ¿Se comió entera una res? Desde mañana, frijoles, harina y un tentempié. Y no te hagas ilusiones, cuelga los guantes, nené. Desde hoy en la casa, yo soy el niño Valdés.
Se acaban de cumplir 20 años de la famosa batalla de Cuito Canavale, uno de los episodios clave en la derrota final del régimen del apartheid, de la segregación racial en Sudáfrica, donde las tropas cubanas cumplieron sin duda un importantísimo papel histórico contra este apartheid, ¿no, Lázaro?
Sí, Cuito Canavale es un lugar ya símbolo de la historia en África y sobre todo de la historia de internacionalismo, de valor y de heroísmo protagonizado por combatientes internacionalistas cubanos en unión de combatientes angolanos. Allí el régimen racista de Sudáfrica sufrió una estrepitosa derrota. Fue el fin de un régimen oprobioso, repugnante, que tuvo que retirarse y finalmente sentarse en la mesa de negociaciones para alcanzar por fin Sudáfrica, la libertad del pueblo sudafricano oprimido, la libertad, desmantelamiento de ese régimen del apartheid, consolidar la independencia de Angola, de su pueblo, y también lograr la independencia de Zimbabue, de Namibia. O sea, que ahí se fue decisiva esa batalla, por cuanto las tropas racista de Sudáfrica pretendían lograr ese enclave, dominar ese enclave del sudeste angolano para obligar, una vez que tuviera dominio de la zona donde habían tropas dislocadas, tropas regulares de angolanos dislocadas ahí, una vez logrado ese enclave, obligar a que en la mesa de negociaciones hubiera un tipo de acuerdo entre la UNITA, que era, y la FAPLA. La UNITA, hay que recordar que era una organización fantoche.
Financiada por la CIA, ¿no?
Financiada por la CIA y también por el gobierno sudafricano, que no aceptó quedarse en un segundo plano ante la victoria de la FAPLA, que encabezaba el brillante dirigente ya fallecido angolano Agostinho Neto. Aquí nunca, como nunca, brilló más el honor y la fuerza de la unidad y el internacionalismo combatiente, y lo reconocen importantes líderes africanos, porque eso marcó un antes y un después. O sea, la historia de África marcó un antes y un después, por cuanto el régimen racista de Sudáfrica, apoyado, financiado y sus tropas por Estados Unidos, estaba definiendo una estrategia donde pretendían conquistar, dominar, una vez que Angola obtuvo la independencia en 1975 del colonialismo portugués, pues ser protagonista en cuanto al dominio de no solo la reconquista de Angola, sino una vez logrado eso, pues la conquista de los importantes recursos naturales
del petróleo, sobre todo,
que tiene Angola. Y bueno, como es conocido, la ayuda solicitada, la ayuda a los internacionalistas cubanos, los combatientes cubanos, solicitada por el gobierno legítimo de Angola, encabezada por Agostinho Neto, pues posibilitó rechazar esos avances de las tropas sudafricanas. Y bueno, hay muchos testimonios de batallas heroicas protagonizadas por cubanos y angolanos, y también finalmente por combatientes namibios, que dieron lugar a estos hechos trascendentales para la historia de África, y particularmente para el mundo, como es el desmantelamiento de ese régimen tan oprobioso, tan repugnante, como decía, de la paja. Y por cierto, que nada de esto aparece en la prensa, no aparece. Yo no he visto en ningún momento una reseña sobre estos hechos tan importantes que cambiaron el curso de la historia en África, en África Austral.
Ni las palabras, por ejemplo, de reconocimiento al papel cubano jugado en Angola, en Sudáfrica, en esta batalla de Cuito Coanabale. Palabras, por ejemplo, de Nelson Mandela, que durante muchos años siempre ha estado recordando el papel de Cuba en la liberación de Sudáfrica y en la lucha contra el apartheid, ¿no? También en el apoyo que tuvo Cuba a la lucha del Congreso Nacional Africano cuando era clandestino.
Sí, ahí hay importantes líderes que reconocen lo que significó esa ayuda internacionalista del pueblo cubano, porque no solo los combatientes que participaron en esas batallas y en esa misión, sino también el pueblo cubano que apoyó a cada uno en su área, en su familia, que con un alto espíritu de sacrificio, pues posibilitó el cumplimiento exitoso de esta importante misión. Hay que recordar que más de 300.000 combatientes cubanos pasaron por Angola durante poco más de 15 años, y también alrededor de 50.000 trabajadores civiles de distintas especies, constructores, maestros, etcétera, que dieron sostén a esa nueva independencia de un estado que había también sus combatientes, su pueblo había luchado durante muchos años para librarse del colonialismo portugués. Hay una afirmación cuando dice Nelson Mandela: sí, en la historia de África hay que contar con un antes y un después de Cuito Coanabale, porque en el sur de Angola las fuerzas angolano-cubanas cambiaron el curso de los acontecimientos en el África Austral. La patria de Neto preserva su independencia, Namibia la obtiene y el apartheid es hecho añico para que nazca una nueva Sudáfrica. Es la proeza sin par de un pequeño pueblo con vocación internacionalista frente a una potencia militar que empleó poderosas fuerzas, aviación moderna, artillería y blindados de última generación, pero no pudo tomar la localidad, convertida entonces en un símbolo de resistencia y valor.
Y son palabras de Nelson Mandela, ¿no? No son ni de Fidel ni de ningún cubano.
No, y se reconoce también la no solo la participación de los combatientes cubanos y de las tropas regulares, el altruismo del pueblo cubano, sino la dirección en ello del compañero Fidel. Hay que destacar que
dirigió la batalla desde Cuba,
sí,
¿no?
La dirección, la sabia dirección del compañero Fidel, nuestro comandante jefe, fue también un factor decisivo para el desarrollo de la lucha, de los combates y la victoria, la consecución de la victoria final. Y eso lo reconocen importantes líderes africanos como Nelson Mandela, Oliver Tambo, etcétera, que han estado agradeciendo eternamente y lo manifiestan en cada encuentro, en cada conmemoración, esta participación decisiva del pueblo cubano, de sus mejores hijos, en ayuda a los pueblos de África que, una vez consumado la derrota de ese régimen, el desmantelamiento de la apartheid, pues África fue más libre y comenzó realmente un proceso de emancipación y de libertad para los pueblos africanos.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a ir a un tema más cercano a Cuba, más local. Son las palabras de Susan McDade, coordinadora residente de la Organización de Naciones Unidas en Cuba. En el Día Mundial del Agua, que se ha celebrado hace unos días, elogió todos los programas de abasto y distribución de agua, también la gestión pública del agua que desarrolla Cuba, que desarrolla el gobierno cubano en todas sus instancias. Lo comparó con la situación que tienen otros pueblos de Centroamérica, del Caribe y del Tercer Mundo, y calificó de excelente la atención dada por las autoridades de Cuba en el tema del saneamiento del agua. Una vez más, un organismo de Naciones Unidas fuera de la alaraca mediática que avala los resultados de Cuba en materia social, ¿no, Lázaro?
Sí, es muy importante que destacar que personas de organismos que representan organismos importantes como Naciones Unidas reconozcan lo que está haciendo el gobierno cubano, lo que está haciendo el pueblo para el mejoramiento de las condiciones de vida y cuidando todos estos aspectos que hacen posible identificar un país como velador, cuidador de los derechos humanos y del mismo desarrollo social. Aquí estaba buscando aquí está. Paralelamente a esto, hay que decir una noticia, que Cuba ha sido incluida en la categoría de países de alto índice de desarrollo humano.
Uh-huh. Por el PNUD, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Ocupando la posición 51 entre 177 países. En el índice de desarrollo humano reveló el informe sobre este tópico correspondiente al periodo 2007-2008 de esta prensa latina.
Bueno, hay unos datos con en relación a la gestión del agua, la situación de la cobertura en la distribución del agua entre la población cubana, que yo creo que son interesantes porque contrastan con la situación que se da en otros países de la región. Según las propias palabras de Susan McDade, de esta coordinadora de la ONU en Cuba, ella también es representante del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, dijo que Cuba alcanzó la meta 10 dentro de los objetivos del milenio de Naciones Unidas y indicó que la cobertura de agua potable en Cuba asciende a un 95,6% de la población, beneficiando a cerca de 10.700.000 habitantes, el 95,6% que contrasta con la situación de países del Caribe, como pueden ser República Dominicana o Haití, con índices muy inferiores.
Sí, quería apuntar que, bueno, según ha reconocido la ONU también, Cuba sobresale en la región por la cobertura de saneamiento básico de agua, con soluciones mediante red de alcantarillado, lagunas de oxidación, fosa séptica y letrina. Y bueno, como bien tú has señalado, la cobertura de saneamiento de agua alcanza un 95% del territorio nacional. Fíjate que algo tan importante, cuando con estas políticas del neoliberalismo impulsadas por Estados Unidos y Occidente, y que ha traído trágicas consecuencias para los pueblos de la región, se hablaba de privatizar el agua. Cuando uno escucha esas cosas, incluso defendían en foros internacionales
es lo que han hecho
empresarios norteamericanos, donde decía que bueno, que Dios, siempre invocando a Dios, que nos había dado los ríos, pero que hacía falta las infraestructuras y que bueno, eso tenía que estar en manos de la iniciativa privada,
que es más eficiente.
Es más eficiente, algo escandaloso, o sea, privatizar el agua, y ya vemos el resultado de todas estas políticas en América Latina particularmente. Y contrasta con la política que impulsa la Revolución Cubana, donde estos datos son elocuentes, donde se alcanza casi la totalidad de la población y se sigue trabajando para ampliar este elemento vital al 100% de la población, con el rescate también de nuevas de acueductos y haciendo infraestructura en lugares también muy inaccesibles, pero que existen elementos para poder hacer llegar a toda la población, aún en esos lugares, estos beneficios, ¿no? Y también el agua es para todo, como el aire, no se puede privatizar.
Yo no sé lo que es el destino.
5 ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja, y se les impiden las visitas de sus familiares.
Su delito, prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
Libertad para los 5.
Yo me muero como vivir.
Homenaje al músico y pintor Luis Eduardo Aute en La Habana, con un teatro Karl Marx hasta la bandera, 5.000 butacas repletas. Sus amigos Silvio Rodríguez, el cuarteto Sexto Sentido, Vicente Feliú, Santiago Feliú, Luba María Evia, Amaury Pérez, Karel García, José Luis Beltrán y Carlos Varela tocando con él. Por este motivo, hoy hemos traído a nuestro rincón musical a Luis Eduardo Aute.
Sí, como bien dices, pues hemos traído a Luis Eduardo Aute con unas canciones que cantó ahí en Petit Comité, entre amigos, y posiblemente con algunos rones también, en la sede del periódico digital La Jiribilla. Bueno, pues ahí reunidos un poco en confianza, pues llevó su guitarra y se acompañó para cantar algunas de las canciones que le pidieron ahí, de las más conocidas. Entonces hemos traído algunos pequeños fragmentos de estas canciones cantadas allí, que no tienen muy buena calidad, porque realmente por las condiciones en las que se grabaron y la manera tan familiar en la que él pues interpretó esto para ellos allí, entre amigos, pues tampoco es algo como para como para que quede grabado como la mejor de sus actuaciones, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a escuchar a Aute aquí en Cuba, en la sede de la Jiribilla, con La Belleza.
Enemigo de la guerra y tu rebelde con la medalla. Enemigo de la guerra y tu rebelde con la mañana. No propuso trabajar que librar a su corazón. Que con este cuerpo tierra bajo el paso de mi sol. Que falta la voz. El poder de la razón, y ahora que voy a mi vida, el compás da el camino, y el que cree que no me da, sobre la cabeza, aunque se venga el asfalto, la belleza, la belleza, su belleza. La belleza, la belleza. Míralos como reciben el sabor de la presa, negociando en cada mesa ideologías de
ocasión. Bueno, hemos estado escuchando La Belleza por Luis Eduardo Aute, como decíamos, en un encuentro con amigos suyos. Aquí en la sede del periódico digital La Jiribilla.
En La Habana, ¿no?
En La Habana, quizás con no la mejor calidad de sonido. Pero bueno, de todas maneras es un pequeño homenaje que estamos haciendo a su figura. Un poco en el marco de este gran homenaje que se le está haciendo en Cuba. Y bueno, pues vamos a seguir escuchando, en este caso, un pedacito de otra de sus canciones, Anda.
Anda, quítate el vestido, las flores y los tampas. Que va a ser que rescatar. Dime, a mis brazos, deja los gatos, seamos un juego. Enamorado, deja que descubra los bajos de tu alma, la concupiscencia secreta de tu alma. A mis gatos, dejemos los gatos. Seamos un cuerpo enamorado. Y a lo que siente no te mata. Que yo salgo los labios como espadas. A mi brazo. Dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Y no será así nada, que yo solo entiendo tus labios como los padres.
Cuba Información. Cuba, la isla solidaria.
Boca de Grita es un pequeño poblado fronterizo con Colombia, sitio bien intrincado de la geografía venezolana. Allí jamás había llegado médico alguno, hasta que un día apareció un matrimonio de doctores cubanos, Osiris Valdés y Omar Rivera. Él hacía ya algunos meses que estaba en Venezuela, ella allá en el municipio Playa de la capital cubana, hasta que finalmente se volvieron a unir en la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira.
Y ya cuando pasaron como 3 o 4 días, de la luna y miel, yo le digo a ella, bueno, nos vamos para Boca Grita. Y dice, ¿dónde es eso? Digo, bueno, no te preocupes. Y entonces, bueno, y llegamos aquí, con mucho miedo, mucha preocupación, producto de que es una zona fronteriza, y al principio solamente nos asomamos ahí en la puerta, ahí veíamos, y bueno, comenzamos a trabajar aquí con mucha preocupación y mucho miedo, pero no, el trabajo, los días, y ya uno se va adaptando al medio.
¿Y quiénes son la gente que van a tener aquí en Puerto
Seguro? Aquí el 70% de los pacientes que vienen son colombianos. Del río hacia allá, a 120 metros de aquí nada más, está Colombia. Incluso ahí hay una población bastante grande en el puerto Santander, que son como 18.000 habitantes.
Estos médicos cubanos atienden allí en Boca de Grita una población de bajos ingresos económicos, muy humilde, y además a cientos de colombianos que llegan desde muy lejos para que los curen los médicos cubanos. Ellos tienen a montones experiencias y anécdotas.
Por ejemplo, una niña de 2 años que vino con diarrea y fiebre de 40. Diarrea, vómito, fiebre de 40, una disentería. Esa niña venía muy mal, venía casi deshidratada, y yo la traté, la inyecté. La niña vino sobre las 5 de la tarde, ya no era en horario de consulta. Y la mamá venía desesperada, esa niña se trató aquí, la tuvimos aquí, la hidratamos, le pusimos los medicamentos, todo, y se fue. Y al otro día, cuando la niña vino, a pesar de los pinchazos, a pesar de todo lo que se le hizo, la niña no sonreía. Porque esa niña sintió que nosotros le salvamos la vida a ella, porque ella vino muy malita. Y son cosas que tú las miras y tú, son inhumano no tratar un niño así con una patología de ese tipo.
Describir el lugar es bien difícil. Solo baste decir que hay que atravesar la imponente cordillera de los Andes para llegar hasta Boca de Grita, y que tanto Osiris como Mar se lo llevarán para siempre.
Esto es una experiencia inigualable. Yo digo que esto te enaltece como persona, como ser humano, como profesional, desde todos los puntos de vista. Y yo siempre digo que no me voy a arrepentir nunca de haber venido a este lugar, porque es que este conocimiento que yo he adquirido aquí, ni viendo 800 películas, ni oyendo miles de cuentos, yo podía tener esta experiencia que yo tengo de aquí. Esto es una experiencia preciosa. Y tú cada día te sientes mayor como persona, porque realmente tú ves que la labor que has hecho es tan linda, y la gente, hay mucha gente que te la agradece mucho, aunque haya muchos ingratos, pero hay muchos que te la agradecen, y que ese agradecimiento que ellos te demuestran es tan lindo, porque solamente no es que te den, la gente piensa que todo es lo material, no, hay veces que lo espiritual vale mucho. Y las personas vienen con ese agradecimiento y te ponen en un lugar tan alto. Eso mismo que nos dice ese paciente, después de Dios ustedes. Óigame, ¿usted sabe lo que es ponerle usted en un lugar de un Dios? Eso es grande.
Los doctores Omar y Osiris escriben también la historia presente de ese humano gesto que es salvar vida. Con la satisfacción del deber cumplido y la añoranza de su única hija, que ahora mismo se alista para llegar temprano a su aula en la Universidad de La Habana. Desde Caracas, Marta Rodríguez y Clara Álvarez López, enviadas especiales de la Radio Cubana.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Pues traemos algo que ocurre todas las semanas, unos ejemplos, dos ejemplos de la sinrazón del bloqueo yanqui a Cuba. Dos ejemplos entre los miles que pudiéramos traer a este programa. Uno ocurrido hace unos días: la institución financiera estadounidense Citigroup, un banco norteamericano, fue multado con $16,250 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este es el primer ejemplo que vamos a comentar. El segundo es la negativa del gobierno de Estados Unidos a entregar visado de entrada a los poetas cubanos José Luis Moreno y Marcelo Morales. eran los representantes de Cuba en el Festival Internacional de Poesía de Puerto Rico. Estas personas, como a tantísimos artistas, deportistas, profesionales de Cuba que quieren participar en eventos de intercambio cultural, deportivo o artístico en Estados Unidos, incluso o viceversa, se les niega sistemáticamente el visado, es decir, el derecho a viajar por parte, en este caso, de la administración Bush. Y esto, Lázaro, ocurre todos los días, todas las semanas al menos, ¿no?
Sí, no, los que hablan de libertad y respeto a los derechos humanos pues son los principales violadores de las libertades que dicen defender y de los derechos humanos que dicen también defender. Esto pasa con mucha frecuencia y es parte de toda esta política agresiva, de toda esta política guerrerista contra nuestro pueblo para tratar de crear las mayores dificultades al desarrollo, no solo económico, del pueblo cubano, sino también al desarrollo cultural, al intercambio cultural, al intercambio científico, a la normalización de las relaciones entre el pueblo cubano y el pueblo de los Estados Unidos. Esto pasa sistemáticamente y este dato, esta noticia que tú hablas de la multa a Citigroup, pues es una más, sencillamente. Bueno, por una multa, fíjate, de $16,000 por aceptar, $16,250 por aceptar pago de bienes enviados a través de una empresa cubana en 2004. Pero también se han multado otros bancos, y bueno, hay que señalar, entre los bancos con mayores penalidades en años recientes figuran Unión de Banco Suizo, con $100 millones en 2004, y el Banco Nacional de Australia con $100,000 en 2007.
Y bueno, es decir, que Estados Unidos aplica su ley donde le da la gana en el mundo, sencillamente porque es el que tiene la máquina de hacer el dinero, la máquina de hacer los dólares, ¿no?
Sí, no, ellos imponen sanciones, pero fíjate, se contradicen y sobre todo viola sus propias leyes con este tipo de medidas draconianas contra el pueblo cubano y sus representantes. Hay que señalar que desde que en el 2004 el presidente de Estados Unidos, George Bush, endureció la guerra comercial contra Cuba con medidas especiales para limitar los viajes y remesas a la nación caribeña, las sanciones de esta oficina de control de bienes extranjeros suman casi $4 millones.
En multas.
¿No? En multas, sí, en multas, solo en multas de 2004. Uh-huh. Y bueno, es una política que deja en herencia, le deja a esta administración guerrerista del emperador Bush, deja en herencia a la nueva administración que salga de los comicios, de las elecciones que se celebrarán en noviembre, pues le deja este recado para continuar con esta demencia política que está condenada al fracaso, pero lo cierto es que daña sistemáticamente los vínculos, las relaciones entre los pueblos, y sobre todo de la necesidad que tienen el mismo pueblo norteamericano y sus intelectuales, sus científicos, de tener estos intercambios y recibir también la experiencia, el conocimiento de profesionales cubanos, las distintas ramas del saber.
El bloqueo, sin duda, es un acto de genocidio absoluto por parte de la primera potencia económica del mundo contra este pequeño país del tercer mundo de 11 millones de habitantes, que es Cuba. Han sido $89,000 millones el costo, la suma de todos los costos del bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba. Hay que imaginarse lo que supone esto para un pequeño país del tercer mundo. Ahí se hacen muchísimos cálculos. Por ejemplo, oíamos hace unos días cómo el coste del bloqueo para Cuba solamente en una semana equivale, por ejemplo, a la posibilidad de comprar el país 48 locomotoras de trenes, ¿no? Se hacen muchísimas comparaciones, muchísimos cálculos para graficar de alguna manera, para hacer gráfico este bloqueo, la cantidad de viviendas que no se pueden construir, que no se pueden reparar, la cantidad de cemento que no se puede producir en el país, o la cantidad de barriles de petróleo que no llegan a Cuba por culpa del bloqueo económico. Bueno, esperamos que con la nueva recuperación económica en el país, que bueno, que tiene algunos síntomas ya indudables, y con las alianzas internacionales dentro del ALBA, Lázaro, bueno, pues el bloqueo sufra nuevos
embates. Importantes alianzas, porque es que el imperialismo norteamericano, con su política guerrerista y de apropiación de dominio mundial y apropiación de los recursos naturales de los países del tercer mundo, y sobre todo el dominio del mercado y de los recursos de naciones o de los mercados emergentes, por decirlo mejor, pues ahora se está dando cuenta de que los pueblos de América Latina, su histórico traspatio, pues están adquiriendo voz propia, están luchando por la unidad y por consolidar una verdadera independencia ajena a todo tipo de hegemonismo por parte del imperialismo, de injerencia en los asuntos internos de la región, y vemos cómo sistemáticamente ahora el imperialismo trata de dañar o de bloquear también este proceso integrador, que lógicamente es decisivo para los pueblos de la región y particularmente muy importante para esta nueva etapa de construcción de socialismo en Cuba. Este proceso integrador y los convenios y los vínculos estrechos con Venezuela y otros países, también con China, pues está posibilitando que Cuba pues vaya avanzando los programas sociales que impulsa la batalla de ideas y también en la recuperación económica, y esperamos que continúe así y se logran los objetivos que se han marcado, sobre todo en esta primera etapa con el nuevo gobierno que encabeza el compañero Raúl Castro.
Bueno, pues uno de los resultados, una de las pruebas de esta política de integración son todos los programas bilaterales entre Cuba y Venezuela. Uno de los productos de estos acuerdos pueden ser, por ejemplo, los programas de vivienda que se están desarrollando tanto en Venezuela como en Cuba a partir de esta colaboración, de esta cooperación bilateral. Podemos hablar ahora, Lázaro, de las famosas petrocasas. Se han equipado o se están empezando a construir y a equipar nuevas petrocasas en la ciudad de Santiago de Cuba. En esta ciudad oriental del país se construyó la primera comunidad, la llamada Comunidad Simón Bolívar, alrededor de la refinería de Cienfuegos, y ahora se está levantando ya la segunda comunidad de petrocasas, unas viviendas con patente venezolana, hechas a partir de productos del petróleo de muy buena calidad y que van a beneficiar a una parte de las familias de Santiago de Cuba con problemas de vivienda. Sin duda, un aporte muy importante, ¿no, Lázaro?, en todo este tema de la vivienda, que es uno de los grandes problemas sociales de Cuba.
Sí, es una comunidad pionera en Santiago de Cuba y indudablemente va a beneficiar a decenas de familias, y por lo que conocemos, las petrocasas tienen como principales ventajas la durabilidad, la comodidad y su inferior costo en comparación con las convencionales. Además de contener un aditivo protector contra los rayos ultravioletas, y disponen de 3 habitaciones, 2 baños, cocina, comedor y otras áreas. O sea, muy confortable, duradera y bien preparada y equipada. Esto es una experiencia nueva que se está desarrollando tanto en Cuba como en Venezuela también. Uh-huh. Y está solucionando situaciones de vivienda bastante importantes en regiones, sobre todo donde están programas de desarrollo, tanto industriales, como bueno, en el caso uh-huh. de Cienfuegos, y en Santiago de Cuba, que posibilitará uh-huh. que los trabajadores de los grupos o los polos industriales, pues tengan las condiciones adecuadas para poder desarrollar su trabajo, y sobre todo la cercanía y demás.
Bueno, pues hay que recordar, hay que felicitar al pueblo de Venezuela, hay que felicitar también a PDVSA, a Petróleos de Venezuela, por su victoria legal, su victoria jurídica en los tribunales de Reino Unido frente a la transnacional ExxonMobil, que trataba de conseguir la congelación de sus activos en las cuentas de Reino Unido, la congelación de los activos de Petróleos de Venezuela. Bueno, una, sin duda, PDVSA, el gobierno bolivariano, la revolución bolivariana, sigue al frente en esta batalla contra el imperio norteamericano y también contra el imperio de las transnacionales petroleras. Estamos ya preparando nuestra revista trimestral en papel, Cuba Información, que estará lista para el mes de abril. Animamos a todos los colectivos de solidaridad con Cuba a que nos soliciten ejemplares de esta revista para su distribución gratuita. Ya vamos por los 13.000 ejemplares. Pueden solicitarlo a través de nuestra web cubainformacion.tv. Un saludo rebelde y solidario de todo el equipo de Cuba Información.
Ay, pero yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada.